Para las personas que estén visitándonos, es una de las maneras en las que exponemos la palabra de Dios, ir versículo por versículo explicando la palabra de Dios, de manera que nosotros edifiquemos nuestras vidas cristianas en la palabra de Dios, la voluntad de Dios, y no en voluntad de hombre. Y estudiamos palabra por palabra, frase por frase, un poquito aquí, un poquito allá, para discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas, concerniente a lo que somos delante de Él, delante de su presencia, todos los días. Vamos a leer entonces Santiago, en el capítulo 1, los versículos 5 al 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Al iniciar nuestros estudios en esta epístola, la vez anterior, en los versículos 2 al 4 que estudiábamos, contemplábamos cómo Santiago nos da una primera exhortación desde el mismo inicio de esta epístola. Y es la exhortación a nosotros tener sumo gozo, aun cuando nos hallemos en diversas pruebas y aflicciones. Y nos exhortaba a poder mostrar ese gozo cristiano, no porque nosotros seamos masoquistas y nos gocemos en la aflicción en sí, sino porque nosotros miramos más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden ver, de lo que nuestros sentidos palpan en ese momento. Y podemos ver la obra de Dios por medio de esas aflicciones, por las cuales Cristo se glorificará, santificándonos y haciéndonos más semejantes a Él. Pero una cosa es decir eso, y otra cosa es vivirlo. ¿Cómo podemos nosotros cumplir semejante exhortación? Obviamente veíamos en esa ocasión que una de las cosas que tenemos que hacer es pensar. Porque Santiago nos dice allí, sabiendo lo que esta obra va a producir en nuestras vidas. Hay una paciencia que se va a producir. Ahí hay algo que nosotros mismos tenemos que tener. Y nosotros desarrollamos la paciencia en medio de la prueba. Pero también nuestro texto aquí ahora, en esta porción, nos enseña más acerca de cómo podemos enfrentar de una manera piadosa las aflicciones. Y hay un ingrediente vital, y el ingrediente vital es la sabiduría. La sabiduría. Es la misma sabiduría que yo necesito para exponer la palabra de Dios aquí. La misma sabiduría que tú necesitas para poder ser un padre piadoso. La misma sabiduría que tú necesitas para ser un hijo piadoso. La misma sabiduría social que tú tienes para poder desenvolverte en este mundo, dando gloria a Dios. Todos necesitamos sabiduría. Y Santiago dice aquí que nosotros necesitamos sabiduría para poder enfrentar las pruebas y las aflicciones de una manera piadosa. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Podemos memorizarnos el texto, podemos meditar en nuestro devocional, en ese pasaje, pero llega la hora de la aflicción y en medio de nosotros hay una agitación. Sentimos como si las aguas del mar de nuestro corazón empezaran a agitarse. Y de repente el versículo que nos hemos memorizado, como que se nos olvida. El pasaje que hemos rumiado tanto y que lo hemos aplicado a la vida de tantas personas, como que ya no lo vemos con la misma claridad. Es como si un eclipse viniera y se interpusiera entre Dios y nosotros. Y de repente no vemos a Dios. Ahora, no es que Dios no está ahí. Los eclipses no destruyen nada. Los eclipses no hacen desaparecer el sol. Sencillamente hay un objeto que se ha interpuesto entre el sol y nosotros y no lo vemos. Pero el eclipse no hace que nada desaparezca. Pero hay veces que nosotros nos encontramos en medio de eclipses y como que no vemos a Dios. Como que no vemos claramente qué es lo que está ocurriendo, por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo, y a veces ni aún por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. Y es la perplejidad que nosotros los pastores oímos continuamente en nuestras oficinas. Vidas reales, tan reales como que ustedes están aquí sentados, porque son ustedes mismos los que pasan por nuestras oficinas. Y en medio de esas reuniones vemos almas agitadas y turbadas. Vemos almas que sabemos que conocen estos versículos, pero que en esos momentos no lo están viendo con claridad, la relación que tienen esos textos con sus propias vidas. Y de alguna manera un eclipse ha llegado a sus vidas. Pues una de mis misiones esta noche es recordarte qué es lo que ocurre, cómo que funciona este asunto, para que cada uno de nosotros en su momento podamos hacer lo correcto. Y una de las cosas que este texto nos manda hacer es pedir sabiduría de Dios. Pedir sabiduría de Dios. Y a pedir sabiduría de Dios con fe. Es un texto sencillo. Yo creo que es un texto sencillo en algunos aspectos. Puede que haya algunas palabras confusas, difíciles de entender y discernir si no buscamos otros pasajes o algo semejante. Pero el mensaje esencial es sencillo. Y se lo quiero presentar como si fuera una especie de cadena de 3 eslabones. Eso es lo que hay aquí en este texto. Una cadena con 3 eslabones. Un eslabón se llama sabiduría. El otro eslabón se llama oración. Y el otro eslabón se llama fe. Sabiduría, oración y fe. Estamos en medio de la aflicción. Y Dios nos dice, pide sabiduría. Pastor, en ese momento, cuando viene la prueba y la aflicción, yo lo que pido, pastor, es, Señor, sácame de aquí. ¿Estoy yo pecando, pastor, si hago eso? Bueno, si solamente hacemos eso, sí estamos pecando. Si solamente hacemos eso. Obviamente nosotros debemos pedir a Dios que nos libre. El mismo Cristo pidió a Dios que si era posible pasase de Él esa copa. Con todo el respeto, la reverencia y pidiendo que sea cumplida la voluntad del Padre y no la suya, eso es correcto. Pero hay un mandato de Dios aquí que nosotros también tenemos que obedecer, y el mandato es pedir sabiduría. Pedir sabiduría. Porque tenemos que aprender a vernos a nosotros mismos y ver nuestros problemas a través de los ojos de Dios. Y para eso necesitamos sabiduría. Sabiduría. ¿Cuál es uno de los problemas cuando nosotros empezamos a sentir las temperaturas del horno de la prueba? Que nosotros nos hacemos muy sensibles al calor del momento y muy insensibles hacia las cosas que realmente están pasando a nuestro alrededor, hacia otras personas y hacia otros eventos. Muy sensibles nosotros mismos a ciertas cosas e insensibles con otras cosas. Nos hacemos sensibles al problema y a sus circunstancias y nos hacemos insensibles a otras cosas. Nos centramos en nosotros mismos y nos olvidamos de los problemas de los demás. Nos neutralizamos y dejamos de servir a Dios sirviendo en su reino. Nos olvidamos de la obra de Dios y de sus propósitos eternos para con nosotros, porque estamos muy sensibles con nuestro propio problema. Y se nos olvida enfocar la vida como Dios lo hace. Si hay problemas, graves problemas, serios problemas que vienen a nuestra vida. Pero lo que yo veo en este pasaje de Santiago es que para Dios hay problemas que son más grandes que nuestros problemas. Para Dios hay problemas que son más grandes que nuestros problemas. Y yo he titulado el sermón de hoy, un problema más grande que nuestros problemas. Un problema más grande que nuestros problemas. Y si hay un problema aquí que este texto está planteando, es nuestra falta de sabiduría. Nuestra falta de sabiduría, de manera que nosotros podamos aprender a orar y que no sea solamente, Señor, Señor, sácame de esto, sino también, Señor, ¿qué tú quieres con esto? No nos gozamos con la prueba en sí, sino en la obra que Dios está haciendo, de manera que debemos pedir a Dios sabiduría para que nos permita ver a través de sus ojos las cosas que están ocurriendo con nosotros. Veamos entonces la primera palabra, el primer eslabón, sabiduría. Sabiduría. Dice nuestro texto en el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En la Biblia nosotros nos encontramos con el concepto hebreo de sabiduría. Los griegos querían plantear que ellos eran los poseedores de la verdadera sabiduría. Pero la realidad es que la sabiduría de los filósofos griegos no solucionó los problemas del hombre. Ya Dios había hablado con su sabiduría de lo que el hombre tenía que hacer para solucionar los problemas. La sabiduría judía, la sabiduría desde el punto de vista de Dios, de la óptica de Dios, es la que él plantea en los libros de sabiduría. Libros como los Salmos, libros como Job, libros como Proverbios. Allí en Proverbios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. No podemos ser sabios si nosotros nos olvidamos de Dios, si nosotros sacamos a Dios del panorama. Es por eso que el mismo Santiago en el capítulo 3, si Dios nos concede llegar allí a estudiar, en los versículos 13 al 18, nos habla de que hay una sabiduría que es mundana y una sabiduría que es celestial. La sabiduría que nosotros buscamos y debemos procurar es la de Dios. La de Dios. Y esa sabiduría, desde el punto de vista divino, es una virtud orientada a la práctica. O sea que no es una sabiduría que alguien, porque posee mucho conocimiento sobre algo o aún experiencia sobre algo, puede decir que la tiene. El poseedor de la sabiduría, del tipo de Dios, del tipo que Dios enseña en su palabra, es una sabiduría que afecta toda la vida. Por eso es que podemos hablar de que la sabiduría de Dios es una sabiduría personal, es una sabiduría espiritual, es una sabiduría familiar, es una sabiduría social, es una sabiduría laboral y abarca todas las facetas de la vida. Por eso podemos leer un libro como Proverbios y vemos cómo este libro se mete con tantas áreas de la vida. Porque la verdadera sabiduría afecta nuestras conductas. Cuando llega la aflicción, un cristiano puede sentirse perdido y desorientado en medio de su dolor y de sus angustias, aturdido por el impacto de esa aflicción. Y es la sabiduría de Dios la que nos puede permitir mantenernos firmes, sin desmayar, en medio de ese dolor. Nuestra falta de sabiduría se hace evidente cuando nosotros pasamos por tribulaciones. Es cuando Dios expone muchas de nuestras faltas. No sabemos manejar la situación o no sabemos manejarnos en la situación. Y es por eso que muchas veces, tratando de resolver un problema, lo que hacemos es complicarlo. Bueno, yo me vi en esta situación y hago esto y esto y esto, y cuando viene a ver el problema se complica. Nosotros mismos complicamos las cosas porque no aplicamos sabiduría divina. No hay excusas, por ejemplo, para nosotros salirnos de nuestras casillas porque algo no se ha hecho de la manera que nosotros deseamos. El hecho de que venga una presión en la vida no me excusa delante de Dios ni delante de los hombres para yo poder caer encima con mi ira y aplastar a los demás. No me sirve de excusa. El pecado nunca debe ser excusado. Ahora, si Dios tan solo nos concediera un poco de su sabiduría, ¿sabe qué ocurriría? Nos sentiríamos más tranquilos y confiados de que Dios tiene las cosas bajo control, de que yo no estoy a merced de la suerte y del azar. Y mientras más luz nos dé, más paciencia tendremos para soportar la aflicción. Nunca podremos ver las cosas plenamente a la manera en que Dios lo ve. Pero muchas veces el Señor sí nos comparte algo de su visión. Y al ver las cosas como Él las ve, a través de sus ojos, entendemos mejor la situación. Y nos damos cuenta que es un eclipse, que no es Dios que nos ha abandonado. Es que hay algo ocultándonos de los ojos de Dios. ¿Saben qué, hermanos? Es evidente que Dios está altamente interesado en que nosotros seamos más sabios. Dios está altamente interesado en que nosotros seamos más sabios. Proverbios capítulo 2. Versículo 6. Podemos leer gran parte del libro de Proverbios, y eso explicaría nuestro pasaje. El libro de Proverbios lo que nos dice es: en el mundo hay muchos necios. Ten cuidado de ser un simple, sé sabio. Eso es Proverbios. El mundo está lleno de necios. Lleno de necios. Es uno de mis deseos. Si Dios nos permite iniciar el proyecto de la emisora, poder tener cápsulas con el libro de Proverbios. Cápsulas con el libro de Proverbios. Y ya he pensado en cómo me gustaría llamarlo. Puede tener algo así que al inicio diga como título, 5 minutos en los Proverbios de Dios o algo así. Pero el subtítulo debería ser: viviendo sabiamente en días de insensatez. Viviendo sabiamente en días de insensatez. Proverbios nos ayuda a evitar eso, a vivir como insensatos. Por eso Proverbios nos... Una de las cosas que hace Proverbios es decirnos lo tremendamente excelente que es la sabiduría. Nos describe las virtudes de la sabiduría para que anhelemos tener eso. Yo quiero eso. ¿Por qué la publicidad funciona? ¿Por qué que las personas, las compañías invierten tanto dinero en publicidad? ¿Es porque a alguien se le cogió con eso? No. Tiene su efecto. Y ellos hacen creer a las personas que cierto artículo es necesario para ellos vivir. Bueno, Proverbios, yo creo que hace una muy buena publicidad con la sabiduría. Lean Proverbios, sobre todo los capítulos introductorios, porque los capítulos introductorios del 1 al 9 es una publicidad para convencernos de la excelencia de la sabiduría, la importancia de la sabiduría, la singularidad de la sabiduría, para que la busquemos más que el oro y la plata. Más que el oro y la plata. Dice el versículo 6 de Proverbios 2: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Versículo 10: cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás, ¿sabe qué? Librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Porque hay hombres que caen presa de esto y tienen que estar estableciendo sucursales familiares porque no tienen sabiduría. Están siendo manejados por su insensatez y su necedad. Eso es lo que está diciendo. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Pero imagínate si te quieren vender un calmante, te van a decir, si tú te tomas este calmante, a los 5 minutos ya tú vas a estar sintiéndote bien. La gente oye eso, la gente quiere comprar este calmante. Oye lo que está diciendo que la sabiduría hace en la vida de un hombre o de una mujer. Endereza la vida, da orden a la vida. Te marca la senda por donde tú debes seguir. Por favor, toma la sabiduría mía. Ponla en tu corazón. Dios aconsejando para hacernos bien. Para hacernos bien. Capítulo 3, versículo 13. Capítulo 3, versículo 13. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Las personas, para hacer plata y dinero, se preparan, estudian por años una carrera, dedican tiempo para esto, leen libros difíciles que no volverán a leer jamás otra vez en sus vidas, preparándose para ganar dinero, para poder sustentar un hogar, etcétera, etcétera. Dice Dios, los beneficios que da la sabiduría son mejores que todos los beneficios que el dinero junto pueda dar. Estamos hablando de algo de marca mayor. Porque el mundo entero anda detrás ¿de qué? Del dinero. El mundo entero lo que quiere es más dinero. De alguna manera, el mundo gira alrededor de la economía. Los países se van en guerra por aspectos económicos. Presidentes suben y bajan por aspectos económicos. El punto es el dinero. Y Dios dice, lo importante es la sabiduría. Lo importante es la sabiduría. Capítulo 9, versículo 1. El capítulo 8 entero es una descripción de todas las excelencias de la sabiduría. El 9 dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa, envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó, dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado, dejad las simplezas y vivid. A mí me llama la atención esa manera de expresarlo. Es como si estuviera diciendo, ustedes no saben lo que es vida. Si ustedes me tuvieran a mí la sabiduría, ahí que ustedes supieran lo que es bueno. Ahí es que ustedes supieran lo que es bueno. Dejad la simpleza y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Lo demás es insensatez. Lo demás es insensatez. Hermanos, el punto es, Dios está altamente interesado en que nosotros seamos más sabios. Más sabios, sabios en nuestra manera personal, la manera en que nos conducimos, la manera en que nosotros tratamos con nosotros mismos, con nuestra alma, con nuestro cuerpo, con nuestras acciones, con nuestras emociones. Dios quiere que seamos más sabios. Dios quiere que seamos más sabios de nuestra familia. Dios quiere que nosotros podamos tener principios sólidos en cómo nosotros debemos tratar a nuestra pareja, cómo nosotros debemos lidiar con nuestros hijos. Dios quiere que seamos más sabios. Dios quiere que seamos más sabios en la sociedad. Dios quiere que seamos más sabios laboralmente. Dios quiere que sea así. Y Dios está diciendo al hombre estos consejos para que le vaya bien. Para que le vaya bien. Ahora, en el momento en que nosotros estamos en medio de una aflicción, en ese momento se incrementa la necesidad que nosotros tenemos de la sabiduría para poder interpretar qué es lo que está aconteciendo en nuestras vidas. Porque entonces nos sentimos ofuscados y perdidos, extraviados y desviados. ¿Qué fue lo que le ocurrió a Asaf? Ustedes recuerdan el Salmo 73. ¿Cómo Asaf se sentía al ver cómo prosperaban los malos y lo que estaba ocurriendo él con su vida? ¿Pero cómo es esto? Hasta que al final yo comprendí cuál es el fin de ellos. ¿Qué ocurrió? Dios le dio sabiduría para poder interpretar la vida correctamente. Pero cuando nos encontramos perdidos y desamparados, nosotros expresamos quejas, no entendemos por qué a mí me está pasando esto, culpamos a Dios, pecamos. Bueno, si ya me está pasando a mí esto, entonces nos entregamos más fácil al pecado.
Y como me está pasando esto, decimos palabras corrompidas para decir, ya esto se dañó. Y nos entregamos al pecado. Y tratamos mal al compañero de trabajo. Y decimos improperios por aquí o por allá. Para después tener que venir a la presencia de Dios y decir, Señor, perdóname. Porque no fue un acto de insensatez lo que cometimos cuando por falta de sabiduría y cuando no podíamos interpretar correctamente lo que nos estaba pasando, nos entregamos al pecado. Pero eso es lo que ocurre. Es un momento de locura. Como decía el pastor Suel esta mañana, el pecado es locura. Es un momento de locura. Pero la sabiduría es lo que nos mantiene frenados. Ahora veamos el caso de Job. El caso de Job también. Job, la sabiduría de Dios le frenó, aun cuando su esposa le estaba incitando a hacer lo indebido. Pero después Job también titubió. Job titubió. Y Dios tuvo que decirle a Job, amárrate los pantalones, que yo tengo que hacerte alguna pregunta. Pregúntame que yo te responderé. Y ustedes conocen, los que conocen, cómo Dios hace un despliegue de la página 45.953 del índice de los subtítulos de la sabiduría de Dios para confundir a Job. La Enciclopedia Británica es un número de una página del índice de la sabiduría de Dios. Pregúntame que yo te voy a responder. ¿Saben cómo termina el libro? Yo te voy a preguntar y enséñame, Señor. Job diciéndole al Señor, yo te voy a preguntar, enséñame, Señor. Enséñame tú. Enséñame tú. Yo no sé. Yo no sé, Señor. Enséñame tú. Yo no sé manejar mi vida. Yo no sé resolver los problemas. Yo no sé tratar con este caso con mi hijo. Yo no sé tratar este caso con mi esposa, con mi esposo. Yo no sé resolver este problema en el trabajo. Yo no sé. Señor, enséñame, porque yo no tengo sabiduría. Y eso nos habla de la fuente donde debemos buscar esa sabiduría. En ese libro de Job, en el capítulo 28, en el versículo 12 está la pregunta más, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo, no se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. Nadie puede comprarla. Déjame ir allí a comprar un poco de sabiduría, tampoco. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde, pues, vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dice, aún la muerte es lo que dice, yo no me he oído de ella, yo no sé dónde está tampoco. ¿A dónde está la sabiduría? Y contesta allí, en el versículo 23 de Job 28, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. No podremos ir a una mina a cavarla, no la vamos a encontrar. No podremos ir a la tienda a comprarla, no está allí, ni en el mar, ni en el abismo. Está donde el Señor. Está en con Dios. Dios y solo Dios es la fuente de la sabiduría. Y eso me lleva a mi siguiente eslabón en mi cadena: la oración. La oración. Si alguno tiene falta de sabiduría, yo soy uno de ellos. Todos debemos decir: yo soy uno de ellos. Yo tengo falta de sabiduría. Y yo, todos necesitamos sabiduría de Dios. Si alguno tiene falta de sabiduría, la idea es: ya que tienen falta de sabiduría, pídela a Dios. Pídela a Dios. Dice el versículo 5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No dice: si alguno tiene falta de sabiduría, póngase a pensar más y más. Si alguno tiene falta de sabiduría, lea, tome un curso con la lectura de los mejores libros de los sabios. No. Expóngase a la persona con más experiencia de esta área. No. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. A Dios. El método de encontrar la sabiduría no se asemeja en nada a las aventuras de Indiana Jones. ¿Cuáles son las aventuras de Indiana Jones? Que para conseguir la copa de que si yo quiero, tenía que pasar por todas las vicisitudes habidas y por haber. Dios no ha colocado su sabiduría de esa manera. No, Dios lo ha hecho de una forma que nos alienta. ¿Quién tiene falta de sabiduría? Yo. ¿Y cómo la consigo? Pídesela a Dios. Pídesela a Dios. Pídela. Es fácil obtenerla. Por eso es un consuelo para nosotros. Es un estímulo lo que tenemos en este texto. ¿Tiene alguien falta de sabiduría? Es tan sencillo como pedírsela al Señor. No hay que subir el Himalaya y volver a bajar. Podemos encontrarla en oración. Y la idea es que esta sabiduría, que nos ayudaría a estar preparados para los embates de la vida, no se adquiere leyendo libros ni aprendiendo de maestros humanos. Es una sabiduría que se aprende de rodillas. Una sabiduría que se aprende de rodillas. Dios quiere que la pidamos. En otras palabras, no la tenemos naturalmente. Nadie nace con esta sabiduría de la que Dios habla. Y para pedirla tenemos que reconocer que no la tenemos. Dice alguien que sepa francés, después me lo puede enseñar, porque alguien llamado François Rochefoucauld. Alguien después me lo puede decir. Pero este individuo, François, llegó a decir lo siguiente: el deseo de aparentar sabios a menudo nos impide llegar a serlo. El deseo de aparentar sabios a menudo nos impide llegar a serlo. Si alguno es falto de sabiduría, seré yo. Vienen los problemas y tratamos: no, aquí lo que está pasando es esto y esto y esto. Ajá. ¿Tú estás seguro? Sí, pues eso es esto. Oh. ¿Y tú has considerado esto? ¿Y tú has considerado aquello? Que no me da, da. Y cuando venimos a ver, estamos tragándonos nuestras palabras, estamos echando para atrás algunas cosas que hemos dicho y empezamos a mostrar que realmente no éramos sabios. ¿Qué se necesita entonces? La humildad de reconocer que no somos sabios, que Dios es el único sabio y que necesitamos a Dios para resolver nuestros problemas. Mi hermano, mi hermana, tú necesitas a Dios para resolver tus problemas. Una de las cosas que nosotros tenemos que decir a veces a los hermanos es: ¿por qué dejaste que el problema llegara a la situación en la que estaba y no viniste antes? ¿Por qué? Y parte de la razón, no siempre, pero parte de la razón muchas veces es que pensaban cuál era la solución. Pensaban que podían resolverlo las cosas sin la ayuda de Dios. Y no es así. Esta sabiduría es un don sobrenatural. Y es Dios quien la da. Y el que la tiene de parte de Dios. Y el que no la tiene, tiene que pedírsela a Él. ¿Y Dios saben qué? ¿Quiere que se la pidamos? Dios quiere que se la pidamos. Dios no nos está diciendo aquí. Y este producto, miren, esto es lo último de lo último de lo último. Pero tiene que dar 4 pagos de $29.95. No. Dios no está diciendo esto para que después nosotros paguemos cualquier precio que estemos dispuestos a ponerle al artículo. Está diciendo allí, es gratis. Es gratis. Dice Mateo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Dios nos está diciendo, pide, tú no tienes porque no me has dicho. Tú no lo tienes porque no me has dicho, tú no lo has pedido. Pedid y se os hará, buscad y hallaréis. ¿Qué es lo que Dios quiere? Exhortarnos a que pidamos. El verbo que Santiago usa es tan imperativo, es un mandato. Pídela. De manera que estamos bajo la obligación de pedir sabiduría. ¿Qué petición entonces es prioritaria en el momento en que tú te encuentres en pruebas y aflicciones? La petición por sabiduría. Es una petición prioritaria. No tiene nada de malo que le pidamos a Dios que aparte de nosotros ese elemento, esa circunstancia que provoca dolor. Pero es del agrado de Dios que le pidamos sabiduría. Está el caso de Salomón. Salomón, ¿qué tú quieres que yo te dé? ¿Sabiduría para gobernar este pueblo? Salomón se encontraba en una encrucijada y él pudo haber pedido muchas cosas. Bueno, para yo poder llevar a cabo los proyectos de reforma que hay que hacer aquí y yo mantener este pueblo bajo control, yo voy a necesitar recursos. Yo voy a necesitar recursos porque si no el FMI me va a poner a mí bajo una presión tremenda. Tengo que firmar con el fondo. Déjame yo pedirle a Dios recursos. No, eso no fue lo que él hizo. Él pidió sabiduría. Sabiduría. Y Dios, por él haber pedido sabiduría, le dio todo lo demás. Le dio. El camino de la bendición de Dios es el camino de la sabiduría. Ese es el camino de la bendición de Dios. El camino de la sabiduría. Entonces, Dios quiere que pidamos. ¿Y por qué pedir a Dios? El texto da la razón. Dice, pídele a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Saben lo que está diciendo aquí? El texto literalmente lo que dice es, pídala al Dios que da. Esa es la idea del texto. Dios es descrito aquí como el Dios que da. No Dios el cual, este es, pídela al Dios que da. Ese es por Dios por definición, es un Dios que da. Y un Dios que da abundantemente y sin reproche. Dios es un Dios dador, es parte de su naturaleza, dar, compartir. Y Él dice, Él da a todos abundantemente. Y vemos en la creación, Él indistintamente, a personas que le odian y le aborrecen, a personas que pisotean su palabra, Dios le hace bien. Y sus hijos, nosotros si le pedimos en el marco de su voluntad, Él no nos va a contestar. Es evidente que Dios nos está invitando a que le pidamos. Abundantemente Él da. Dice Carballosa, hay un sentido en que dicha palabra connota el dar desinteresadamente. Dios da sin esperar nada a cambio. No es para después sacar en cara. La recuerda que yo el que te he dado tantas cosas. Y dice sin reproche. ¿Qué es lo que quiere decir esta expresión? No, la expresión, la idea es que nosotros podemos venir, somos invitados a venir cuantas veces sean a la presencia de Dios. Y uno nos va a decir, mira, que tú no viniste ayer. ¿Y qué tú hiciste con la sabiduría que yo te di ayer? No, ese no es nuestro Dios. Si fuimos ayer, Él quiere que vayamos hoy otra vez. Y ahorita también. Y mañana. Sin reproche, no hay problema. ¿En qué tú vas a usar eso? No, Dios no es así. Dios no es así.
Él nos invita a venir, pide libremente, que yo te voy a dar. Yo te voy a dar. Él no nos da para humillarnos. Él no toma en cuenta si somos dignos o no, sino que está dispuesto a darnos las bendiciones, nuevas bendiciones a nuestras vidas todos los días. De manera que si en medio de las pruebas y de las aflicciones tenemos que buscar a Dios en oración, eso significa que no vamos a albergar actitudes que estropeen y perjudiquen esa relación que tenemos con Dios, porque Dios es nuestra esperanza. Dios es nuestra esperanza. Si yo voy a estar dispuesto a ir continuamente a su presencia, es porque yo voy a cuidar esa relación. Yo voy a cuidar esa relación. ¿De qué nos vale enojarnos con Dios porque me están pasando miles de problemas? ¿De qué nos vale? A la larga siempre vamos a terminar buscándole a Él en oración. Entonces, ¿de qué nos vale? Noten, dice, y le será dada. Y le será dada. ¿Qué significa eso? Una respuesta certísima, ciertísima. Y le será dada. Yo no tengo la oportunidad de leer todos los textos que tengo aquí. Pero Dios enfatiza en su palabra que si oramos, Él responde. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21, 22. Tan sencillo como eso. O como dice Juan 14, 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y yo tengo aquí como 12 textos anotados. Le di 2. De promesas contundentes de Dios, diciéndonos, pide, ora, que yo te voy a responder, ora, que yo te voy a responder. Ahora, eso nos lleva al último eslabón, sabiduría, oración y fe. Y fe, versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dios pone un requisito. Esta oración y esta petición tiene que ir acompañada de una vida correspondiente. No está hablando aquí sencillamente de elevar cualquier tipo de oración a la presencia del Señor. Obviamente está poniendo una condición, la condición de fe. Pero la oración tiene muchas otras condiciones que habla la palabra de Dios. Pero esta es la que Santiago señala aquí en este punto. Y el hecho es que Santiago dice que la fe es absolutamente esencial en la oración. Dios mismo ha decretado que su respuesta está íntimamente ligada a la fe. El asunto es si estamos dependiendo o no estamos dependiendo del Señor en la hora de la aflicción. Y eso es importante, hermano. Mi hermano, mi hermana, si tú estás en la aflicción, es si tú estás o no estás dependiendo del Señor en medio de tu situación. Porque y si tú empiezas a dudar de tu Dios, si tú empiezas a dudar de tu Dios, tú no vas a pedirle a Él porque tú tienes incredulidad de que Él te lo vaya a dar. ¿Cómo tú le oras a un Dios en el que tú no confías? Bueno, déjame yo pedir, a ver si es verdad. Eso no es la oración de fe. Eso no es una oración de fe. Eso es consecuente con el carácter del Dios que nosotros conocemos. O yo puedo orar con fe al Señor, creyendo ciertamente que recibiremos. La incredulidad no nos conduce a nada bueno. Dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. La incredulidad implica que tenemos un concepto muy bajo de Dios. Y al hablar de fe, entonces Santiago está diciendo que nosotros confiamos en el Señor, estamos dispuestos a poner nuestra vida en sus manos. Se usa la palabra que aparece en Romanos 4:20 cuando dice que Abraham no dudó en incredulidad. No dudó en incredulidad. Cuando esperó que Sara concibiera y diera a luz a Isaac. Ahora yo pregunto, ¿lo que experimentó Abraham fue una fe en el que él no tuvo ni pizca de incredulidad en ningún momento? No. Nosotros sabemos por la Escritura
que Abraham tuvo sus días, sus momentos de duda, de lucha. De hecho, en Génesis 17, versículos 15 al 19, vemos que él en un momento salado se rió. O sea, que él tuvo sus dudas. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? Cuando él dice, pida con fe, no dudando nada, significa que nosotros, el que duda en un momento dado, ya se perdió el asunto. Yo no creo que Santiago está hablando aquí de la oración como una carta que lleva un sobre con sello, que después que usted la echa en el buzón, dice, ¡ay, se me olvidó ponerle los sellos! O sea, yo no creo que aquí Santiago esté concibiendo la oración así. ¡Ay, la hice en incredulidad! Yo creo que yo dudé, no llegó. Yo no creo que Santiago esté hablando en ese concepto de la oración. Yo creo que Santiago está hablando de un modo de vida. Por eso es que más adelante, al final del versículo, nos habla del texto, nos habla del hombre de doble ánimo. Habla de la característica de un hombre caracterizado por doblez en su corazón. Son dos cosas distintas. Porque, ¿y quién en este mundo de pecado podrá tener una fe que no esté manchada con alguna duda de la incredulidad? ¿Quién? De manera que no pienso que es de eso que está hablando el texto, sino de actitud de desconfianza hacia la bondad y el carácter de nuestro Dios. Eso dice, el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. ¿Cómo es el asunto? Bueno, que si nos dejamos apresar de la duda y de la incredulidad en medio de la aflicción, vamos a estar en un momento dado, ¡ay, y será esto! ¡Ay, y será aquello! ¡Ay, y lo otro! Las ondas del mar nunca son iguales. Podemos ver miles de formas en el mar dependiendo del viento. Y Dios no quiere que usemos su sabiduría de hoy y mañana la sabiduría del mundo. No. Dios quiere que tengamos una continuidad, y el que duda está enteramente a merced de las circunstancias para él sentirse bien. Inquietamos el alma desde que dejamos de descansar en Dios. Yo compartí este tema con uno de los pastores y él me decía que el individuo representado aquí es el que, por ejemplo, pierde su trabajo y entra en un estado de ansiedad. Abriga la esperanza de la posibilidad de un trabajo que surge por aquí y anima su corazón. No, ya yo creo que el problema está resuelto, pastor. Y el asunto se cae y así mismo descae su estado de ánimo, porque todo depende del viento de las circunstancias. Y está así como el mar. Dependiendo de cómo el mar se esté moviendo, así él anda. Y puede un día con muchísima algarabía saludar y otro día está en el piso. Al otro día. No podemos estar en esos vaivenes, porque no depende de nosotros. Nosotros estamos en las manos de Dios. Estamos en las manos de Dios. El que duda es semejante a la onda del mar, es arrastrada por el viento y va de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Dios no va a responder, no va a honrar a ese individuo que le pide a él en ese acto de desafío a su fidelidad, podemos así llamarlo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y la idea de inconstancia aquí es que precisamente al estar como las olas del mar, no está firme sobre la roca, está inconstante, está sin fundamento sólido, no tiene dónde fundamentar y solidificar su vida. Y saben que eso afecta toda su vida. Por eso dice, es inconstante en todos sus caminos. Y esta no es la única vez que Santiago va a hablar del hombre de doble ánimo, porque lo va a hacer en el capítulo 4, cuando dice en el versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, el problema del doble ánimo, ¿dónde que está? ¿Dónde que radica? En el corazón. Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Así que se resuelve ese problema. Es purificando el corazón, es un asunto del corazón. Y ese hombre es la versión cristiana del doctor Merengue. Sí. Porque una parte de él quiere hacer las cosas a la manera de Dios y probar a ver si le va bien. Una parte de él dice, Dios dice en su palabra esto, yo creo que así es. Pero otra parte de él quiere hacerlo a su propia manera, en independencia de Dios. Y él actúa como si tuviera doble personalidad. Y esa es la idea de la palabra aquí. El hombre de doble ánimo es un hombre de dos almas. Es un hombre de dos almas. ¿Pero qué Dios quiere? Dios quiere que nos involucremos en oración de tal manera que tengamos toda nuestra mente, todo nuestro corazón en lo que le estamos pidiendo para Dios. No estar mirando nosotros hacia dos lugares al mismo tiempo, hacia abajo y hacia el Señor. No, Dios quiere que pongamos nuestra vista en el Señor Jesucristo y de allí no la movamos. Que no se diga de nosotros lo que se decía del pueblo de Israel en Oseas 10:2. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares. Destruirá sus ídolos. Su corazón estaba dividido por los ídolos y por el Señor. Y Dios dice, yo voy a tratar con eso. Entonces, ¿cómo quiere Dios que nosotros le sirvamos, hermanos? Con todo el corazón. Con todo el corazón. Para terminar, hay un versículo en Isaías 57:20, que le podemos citar a nuestros amigos que se encuentran aquí sin el Señor Jesucristo. Hemos hablado que la incredulidad hace vivir al cristiano como un mar en tempestad, ciertamente. Un mar inquieto, llevado por el viento. Pero dice Isaías 57:20, pero los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto. Y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. ¿Cuál es la condición del impío? Pero que no tiene un Dios al cual agarrarse. Esta vida no se puede vivir sin Dios. El hombre no ha sido diseñado para vivir independiente de Dios. El hombre que intente vivir la vida sin Dios va a chocar con esa piedra y quedará destruido. La invitación que te hace la palabra de Dios es a refugiarte en el Señor Jesucristo, para que por primera vez en tu vida tú puedas hacer una casa que esté fundada sobre la roca. Todo lo demás es como aquellas casas de los tres cerditos, ¿recuerdan? Que el lobo venía y la destruía. Aquel que no fundamenta su vida en la roca que es el Señor, esa vida se le destruirá. Sin la sabiduría de Dios, no podemos vivir la vida. Sin la sabiduría de Dios, no podemos encarar los embates de este mundo. Sin la sabiduría de Dios, no vamos a tener la senda y el camino para llegar a la eternidad y llegar en paz con el Señor. No hay paz para el impío, dijo mi Dios. No hay paz. Pero hermanos, nosotros tenemos aquí la directriz divina. La directriz divina de lo que tú y yo debemos hacer continuamente y especialmente cuando nos encontremos en la hora de la aflicción, y es pedir sabiduría a Dios en oración, en fe. Sabiduría, oración y fe. ¿Cómo podemos nosotros vivir piadosamente si la pobreza viene y nos invade? ¿Cómo podemos nosotros vivir piadosamente si la cosa se pone dura y se aprieta? ¿Cómo podemos nosotros vivir piadosamente? La sabiduría nos lo dice. ¿Cómo podemos nosotros vivir piadosamente si de repente yo me encuentro rodeado de riquezas y las cosas están prosperando y los negocios están marchando bien y he sido promovido en el trabajo? ¿Cómo puedo yo vivir piadosamente? Por medio de la sabiduría. ¿Cómo podemos vivir piadosamente en pobreza y en riqueza? Bueno, eso es lo que Santiago, en los versículos 9 al 11, nos va a enseñar en nuestro próximo estudio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por habernos dado la oportunidad de estudiar tu palabra. Y esta porción de tu palabra nos ha expuesto y nos ha dicho que nosotros somos faltos de sabiduría. Pero Señor, eso no nos hace desmayar, eso no nos lleva al desconsuelo, porque así mismo como tú nos has dicho que nosotros no somos sabios en nosotros mismos, tú nos has dicho dónde podemos encontrarla. Y nosotros te damos gracias, Señor, por compartir con nosotros generosamente de tu abundancia. Padre, gracias por hacernos tus hijos y miembros de tu familia y por invitarnos para nosotros aprender de ti. Señor, nosotros queremos ser sabios y queremos ser sabios para honrar tu nombre. Queremos ser sabios temiendo tu nombre para vivir cumpliendo tu voluntad en este mundo. Padre, este mundo está a locas, andando a tientas, y la gente no sabe ni siquiera lo que quiere, y los matrimonios están destruidos, las familias andan manga por hombro, la sociedad está matándose, destruyéndose, robándose, violándose los unos a los otros, está podrida. Padre, el rayo de esperanza solamente lo vemos en ti. Ayúdanos a vivir en sabiduría, en medio de tanta insensatez. Guárdanos del mal. Presérvanos, oh Dios, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.